Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
En el cuento, Cassiari habla de un tipo que no ve hace 25 años.
O más también, ¿eh?
Pero habló. Ese tipo se va a presentar mañana en Teatro Siranush, sí, en donde va a estar Cassiari.
Está agotado ya.
Que está agotado. Pero lamentablemente para todos que pagaron la entrada para ver el cuento en vivo con el pintor, le exigimos a Cassiari, como una coima en un cuaderno,
es verdad,
que traiga a ese pintor antes acá, porque queremos ser testigos en la red Perros Calle en Instagram, en el vivo de Instagram que vamos a hacer, escuchándolo en vivo en donde lo estás escuchando, en cualquier lugar del mundo, quizás lo estás escuchando acá una cuadra, quizás estás escuchando en Noruega, pero vas a escuchar en vivo, vas a ver la cara de Hernán Cassiari, gracias a la tecnología y del pintor, que se reencuentran después de 25 años. Nunca más se vieron y fue una de las personas que más influyó en él. Y el tipo también nunca fue el mismo después del encuentro con Cassiari.
¿Acá se van a encontrar?
Se van a encontrar.
Están haciendo acá. La gente de producción hicieron recién una historia para que no nos pudiéramos encontrar en los pasillos.
Ah, ¿en serio?
Él está acá. ¿Ya,
¿ya está? Está encerrado en un pasillo. Además, ese tipo va a ver un Cassiari que tenía 20 años y que ahora tiene 47. Sí. Y Cassiari va a ver un pintor que tenía no sé qué edad 40, y ahora tiene...
40 exactos tenía.
¿Quién?
Él.
Y ahora tiene 60 y pico.
67.
¿Podemos jugar a que reconozca cuál de nosotros es Cassiari?
Hace 27 años que no se ven. Vas a escuchar el cuento de vuelta, el cuento original, lo trae fue de memoria. Y se va a abrir la puerta, Cassiari y espalda se van a ver. Y vos lo vas a seguir en @perroscalle en Instagram, en nuestras redes, y lo vas a escuchar en vivo. Todo eso después de la tanda. Bueno, 19 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Te dimos tiempo para que te prepares.
Con la duda.
¿Cómo estás vos, Hernán Cassiari? Buen día.
¿Qué tal?
Momento importante.
Hoy en el taxi pensaba, los venía escuchando ustedes y sabía que Hugo estaba viniendo para acá y...
Hugo se llama.
Se llama Hugo. Hugo Laurencena, por si quieren googlear primero su obra. Se llama Hugo Laurencena. Uh-huh. Y pensaba, qué lindo, ¿no? Independientemente, cerrar un círculo de homenaje o ver a una persona después de mucho tiempo que siempre tuviste en la cabeza.
27 años.
27 años, hagamos la cuenta hace un rato. No es que no lo vi y nunca más tuve. Hablamos mil millones de veces por Skype, por WhatsApp. Pasa que él viviendo en México y yo en Barcelona, nunca coincidimos. Y la última vez que vino a Argentina, que fue hace muy poco, creo que un poco más de un año, nos íbamos a encontrar en casa en Lalo Mir, porque es muy amigo de Lalo, y estaba Pipa con cólicos y no lo pude ver. O sea, siempre se fueron encadenando razones por la que nunca nos pudimos ver personalmente, uh-huh, pero seguimos nuestras vidas con conversación y todo. Y pensaba en el taxi qué divertido que es poder hacer estas columnas que en un punto me sirven a mí en lo particular, en lo egoísta.
En lo personal.
En lo mínimo. Me voy a encontrar con una persona que quiero mucho y que de alguna manera me cambió la mirada de lo profesional.
Es lindo encontrarte con alguien que, no sé, en este caso 27 años. Lo que pasa es que tu historia tiene mucha mística porque vos lo transformaste, lo pudiste narrar en un cuento. Mucha gente tiene historias así, pero no lo puede expresar. Es ahí o tiene mística porque nunca más lo viste personalmente hasta hoy. Entonces eso aumenta mucho la mística. Pero estoy pensando a alguien que... La vida es muy loca porque tiene... Uno está... Imagínense un punto A, un punto B. Cada uno tiene un camino. Cada punto, el A y el B, tiene interacción con un montón de otros puntos y colores. Y cada uno hay miles de caminos, millones de caminos. Pero en algún momento esas dos personas se cruzan, casualidad o no, estaban ahí. Y eso puede modificar muchísimo todo lo que... Por eso yo digo, ¿está todo escrito o no hay nada escrito? Porque gracias a ciertas decisiones se encuentran... En este caso él fue al kiosco, ustedes estaban ahí. A raíz de eso, pum, es un tungo de ese toque y ya nada es igual. Y ustedes, si bien nunca más se vieron, tomaron un montón de decisiones, pero esas decisiones que fueron tomando tiene que ver con ese encuentro que tuvieron.
Sí, esa noche.
Entonces,
fue...
Entonces, ese es el gran misterio de la vida. ¿Está todo escrito o no hay nada escrito y lo vamos viendo?
Fue una noche especial. Le preguntaba el otro día a Chiri, tratábamos de sacar la cuenta por alguna relación, si nos podíamos acordar qué día de ese año fue, pero no, en absoluto llegamos a esa conclusión. Pero más que un cuento, porque estaría buenísimo poner al espectador que no tiene ni idea, al oyente que no sabe de qué estamos hablando, que pueda verlo, muchos incluso, en situación.
¿Ya está en Instagram Live esto?
Ya estamos
en Instagram Live. Habla, Marquito, la gente que te pone live y no te dice que está en vivo.
Habla.
Estamos, te sacás los mocos, haces cosas, aclarás que está en vivo. No, 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 aclara, decís, estoy en vivo. ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a una? Vos llegás a un cumpleaños, querés grabarlo. ¿Cómo decís estoy en vivo?
Estoy vivo.
Ahí está, exacto.
Perfecto.
Vos llegás, están todos, estamos por tirarnos a la pileta y uno empieza a hacer un vivo. ¿Cómo decís?
Che, estoy transmitiendo, ¿eh?
Ahí va.
Y de a poquito se va sumando.
Llegás a una reunión de producción y la gente está como, y llega uno con una camarita, vos si estás sacando
aceite. Muchacho, guarda que estoy haciendo una
serie. ¿Podemos
empezar de nuevo?
Empecemos
de
vuelta.
Ahí está, dale.
Che, estoy en vivo.
En Instagram Live de Perros Calle. Ahora eso.
Carajo, mierda.
Eso.
Estaba vivía en Barcelona. Me fui a cortar el pelo y esperando turno, veo en una revista Hola, en una foto.
Ah, ¿no vas a leer todo
sí,
eso?
Voy a leer exactamente lo que le mandé a uno en un formulario de contacto. Eso voy a leer.
Pero que entonces contalo de la revista.
Entonces lo veo 10 años después, 15 años después, veo su cara junto con dos modelos en la parte de sociales de la revista Hola y caigo en la cuenta de que antes de internet yo había estado una noche con ese tipo y lo busco en internet, encuentro su página web, yo viviendo en Barcelona y él en México, y le escribo esto, le pongo en el formulario de contacto, le pongo: querido Hugo, esto que te voy a contar pasó hace 20 años, espero que el formulario de contacto de tu página que acabo de encontrar en internet acepte mensajes largos. Seguramente no te acordás de mí, porque nos vimos una vez sola en la vida. Vos venías haciendo zigzag y hablando solo. Eras un borracho más a las 2 de la mañana, pensamos nosotros. No me acuerdo qué pediste en el kiosco, cigarrillo, lo más probable. Chiri trabajaba los viernes en ese kiosco y yo lo acompañaba. Atrás tuyo entraron 3 inglesitas. Vos les decías guarangadas llenas de altura. Al rato estábamos tomándonos unas cervezas con vos, unas coronitas en el mostrador. Nosotros estábamos escuchando a Piazzolla en un grabador. Entonces nos empezaste a hablar de Piazzolla como si lo conocieras. Chiri y yo nos mirábamos de reojo. Vos decías que habías comido con él, un borracho con imaginación, pensamos nosotros. Y después dijiste: ya cierran el kiosco, vamos a mi casa a tomarnos la última. Chiri y yo teníamos poco más de 20 años, pero supimos que no nos querías hacer daño, que no iba por ahí, que posiblemente todo era tan simple como que te querías tomar la penúltima en tu casa y no estar solo. Si no hubieras dicho 30 cosas inteligentes en esa media hora anterior, no te hubiéramos acompañado. Pero habías hablado de cosas importantes. Nos confesaste que no entendías 2 frases. Una era: ¿hace calor o soy yo? Y la otra era: cualquier cosita llámame. A nosotros nos pasaba lo mismo, no entendíamos cómo la gente era capaz de hablar y de decir cosas sin entenderlas. Por eso fue que cerramos el kiosco y nos fuimos con vos. Porque aunque estuvieras borracho y nos mintieras una amistad con Piazzolla, podías ver el mundo, el pequeño mundo, como lo mirábamos nosotros. No me acuerdo por dónde fuimos a tu casa, es una parte que se me escapa de la memoria. Antes de llegar, quisiste cruzar por otra parte, había una barranca, y a la tarde había llovido. El tema es que resbalamos los 3. En realidad resbalaste vos, te agarraste de mí y yo de Chiri, y nos fuimos los 3 en picada. Nos pusimos de barro hasta el culo, pero la risa que nos dio valió la pena. La cara del portero de tu edificio fue para hacerle una foto. Cuando te vio llegar con nosotros, tu cara llena de barro, nuestros ojos llenos de risa, hizo un gesto de: otra vez, don Hugo, ya está grande. Tu portero te dio una botella de whisky casero sin etiquetas. Dijo que alguien te lo había traído de regalo y lo había dejado en recepción. Nosotros mirábamos el edificio, demasiado imponente el edificio para que viviera ahí un borracho que no tenía dónde caerse muerto. Yo te creí lo de Piazzolla cuando entré al atelier y vi pegada en la pared una foto tuya sentado a la mesa con Fellini. Ahí creí todo. Después vimos tus cuadros y eso directamente fue increíble. Nos sentamos en unos sillones, pusiste de fondo la MTV, ni siquiera me acordaba al día siguiente de qué hablamos todo ese tiempo, así que es imposible que me acuerde ahora, tantos años después. Desde que llegamos, borrachos paulatinos también nosotros, todo se me empieza a desdibujar. Solamente me queda una sensación de pequeño viaje al fondo de Buenos Aires, de conversación fluida, hiperactiva y absurda. Nosotros veníamos de un pueblo, hacía menos de un año que vivíamos en la gran ciudad y no sabíamos cómo manejarla. Creo que nunca supiste nuestros nombres. Nosotros te los dijimos un par de veces porque vos lo preguntabas bastante, como hacen los borrachos. Pero también, como cualquier borracho, nos bautizaste. Toda esa noche fuimos Tito y Cepillo. A mí me pusiste Cepillo porque tenía el pelo gracioso. A Chiri no sé por qué lo bautizaste Tito. El milagro de entre casa pasó cuando entraba la madrugada. Hablábamos de algo y vos dijiste que habías nacido el 16 de marzo. Obviamente dije yo también, con la sorpresa que te da descubrir esas idioteces en medio de la borrachera. Hiciste un escándalo. Me pediste los documentos, te cercioraste. Después nos abrazamos y dijimos que éramos hermanos. Para festejar nos llevaste a la azotea. Vos corregime si me equivoco, pero creo que estábamos en un piso 25. Por lo menos eso parecía. Ya en la terraza, incluso nos subimos al techito del ascensor. Más arriba no podíamos estar. Yo jamás había visto a Buenos Aires de esa manera. Chiri tampoco. Había un viento que en esta época ya no hay. Teníamos 20 años. Y la cabeza llena de proyectos, de guiones, de novelas. Estábamos convencidos de que íbamos a vivir de escribir tarde o temprano. Y vos nos subiste a la parte más alta de una ciudad hermosa y abriste ese whisky de regalo. Me acuerdo de unas pocas cosas más. Me acuerdo que cada vez estabas más borracho, pero que nunca perdías la clase. Me acuerdo de haber pensado, qué lástima, Hugo mañana no se va a acordar de todo esto. Uno de los motivos por el que te escribo esto es solamente para que te acuerdes. Había un foquito de 20 watts emprendido, colgando en la terraza. Un foquito chiquito, una lamparita. Detrás estaban todas las luces de la ciudad. Vos te quedaste mirando un segundo ese foquito, nos señalaste el foquito, nos advertiste su presencia invisible y dijiste, miren la impertinencia de ese foquito. Esa boludez nos quedó grabada a Chiri y a mí durante todos estos años. Me parece que descubrimos que la gente que pinta ve otra cosa, ve distinto de lo que ve la gente que escribe. Descubrimos en ese segundo que no había otra palabra posible para ese foco, era impertinente, iluminaba más que toda la ciudad. Y era maravilloso que un pintor, incluso borracho, lo supiera decir tan fácil. Nos despedimos en el ascensor de la terraza. Ni siquiera volvimos al atelier. Vos querías seguir ahí, pero Chiri tenía que volver al kiosco temprano. Antes de irnos, nos pusiste de espaldas contra Buenos Aires, mirando la ciudad, y dijiste, Hugo, dijiste textualmente, todo esto es de ustedes, Tito y Cepillo. Dios no tiene nada malo para ustedes. Y bajamos solos. Nos fuimos a casa llenos de barro y con la cabeza como dos tambores. Durante algunos días nos llamábamos a nosotros mismos, Tito y Cepillo. Durante algunos días le contamos a nuestros amigos sobre esa noche que parecía un cuento y estábamos contentos de haber sido tus amigos esas 4 o 5 horas. Siempre pensé, y es obvio que vos no te acordás, no te podés acordar de todo esto. Por eso no está mal que tantos años después te lleguen estas incoherencias a tu página web. Para mí, Hugo, Buenos Aires se puede resumir en esa noche. Todo lo bueno que te puede pasar con un desconocido, a nosotros nos pasó ahí. Para nosotros siempre fue un acontecimiento inicial. Algo ya nos venía diciendo por esa época que el mundo era maravilloso, pero vos viniste a decirnos que además era nuestro. Gracias, Hugo. Un gran abrazo.
Espectacular. Estás mágico. No, pará, Jimena, pará. ¿Y qué te contestó él?
2 semanas después me contestó. Me respondió un mail increíble desde Cuernavaca, en México. Para empezar me decía...
¿Creías que te iba a contestar o mandaste?
No, qué sé yo. Claro. Siempre tenía la ilusión, o sea, no era tan complicado. Lo que no pensé nunca es que lo primero que me dice en el mail es, tú no eras Tito, tú eras Cepillo.
Genial para arrancar.
O sea, me
te dio la identidad que necesitaba.
Y después me contó que aquella noche, que yo siempre creí invisible en la memoria de él, también había sido importante. Y voy a terminar leyendo el mail que me mandó Hugo, que es privado, pero que...
A todo esto te digo que Hugo está en producción, no se vieron nunca más después de 27 años. Me parece súper emocionante y nosotros no somos los protagonistas, imagínate. O sea que...
Sí, yo descubrí con la carta de él que nosotros tampoco, Chiri y yo, éramos los protagonistas. Él dice en la carta, yo estaba en mis peores momentos. Había vuelto a Buenos Aires después de vivir 10 años en Nueva York. Había estado muy ilusionado con el regreso, pero me encontré con mis compatriotas estupidizados y sin nadie con quien hablar. Aquella noche fue terrible, porque ustedes me mostraron que empezaban, no que volvían. Me recordaron cosas, que se podía hablar con gente. Esa noche fue terrible, sobre todo el desenlace. Cuando ustedes se fueron, mis lágrimas llegaron hasta la planta baja y el agua invadió los pasillos y se deslizó por el hueco de los ascensores. 25 pisos hacia abajo. Yo desmayado, en el suelo y sin darme cuenta de nada de lo que pasaba. Fue suficiente. Una semana después, regresé a Norteamérica para siempre. Gracias a ustedes, por culpa de ustedes, no sé. El asunto es que ahí encontré nuevamente mi eje. Qué alegría me has dado con tu mail, hermano. El espacio y el tiempo de esa noche siempre será infinito. Laura Encena.
Uf. Bueno.
Esa fue la historia.
¿Estás preparado emocionalmente?
Sí, claro, obviamente, con muchas ganas.
Muy bien, entonces que venga Zucca con tu música, con un minchola, con eso, con lo que quieras, con este pianito. Se van a ver después de 27 años. Estamos en el Instagram Live, lo estamos grabando, después lo editaremos. Lo estamos siguiendo en la otra parte. Todavía no te des vuelta.
No, yo estoy acá.
Y ahí llega. Y ahora sí llega el momento.
Sí, ahí va más grande.
El pintor y Cepillo se encuentran después de 27 años, gracias, pero gracias. También seguramente se encuentran con esa sensación que hizo escribirlos a los dos, ¿no? Lo que él mandó y la respuesta, fuertísima. A nosotros nos da mucha emoción, no me quiero imaginar a ustedes. Bueno, bienvenido.
Gracias.
Te toca a vos ahora.
¿El cafecito dónde anda?
El cafecito, ahí viene. ¿Cafecito o un whisky sin etiqueta? Claro.
Whisky estaría bien ahora. Oye,
¿sabés que no te había imaginado? Pero ahora que te veo, entras perfecto en el casting que hicieron para buscarme el actor del cuento. Es espectacular.
Tenía el pelo negro. Tenía el pelo negro y tenía como 70 años menos.
Y bueno, pero Cepillo también.
Sí, Cepillo también.
Cepillo también. Bueno, sí.
A mí me sorprendió muchísimo. ¿Vos te acordás de la respuesta tuya?
No.
No, ¿no? Estas palabras son tuyas.
Ah, no sabía.
Son tuyas, las busqué en el mail y estaban ahí. Y fue, para mí fue súper fuerte, pero claro, siempre me dio la impresión de que no ibas a tener ningún recuerdo de esa noche.
No, sí, claro, sí, me acuerdo. Digo, después que tú me narraste todo, claro. Sí, por supuesto, rebobiné y me acuerdo de todo, pero sí fue determinante porque yo estaba entre volver y no volver y ya había estado muchos años en New York y aparte había enviudado. Estaba en un momento muy crítico yo. Me había casado con una gringa divina y se me murió. Y entonces anduve caminando por Manhattan como 3 días. Y dije, me voy a Buenos Aires unos días y organicé una exposición acá. Y cuando llegué, bueno, me encontré con la República Argentina, ¿no?
¿Qué, cuando decías en el mail...
¿Qué año fue eso?
90, 91, ahora sí.
90,
creo. 90.
90, claro. Claro.
Cuando decías en el mail eso de... Los argentinos los encontraste estupidizados.
Sí.
¿Te referías a eso?
Sí.
Como decías, no se podía hablar con nadie. Sí, ¿venías de dónde y por qué?
Además, siempre ocurrió eso, ¿no? Con el argentino, que cuando uno se va y luego regresa, te miran de una manera como que...
No te quedaste a pelearla.
Sí, no sé, es raro. Y te cuestionan todo, ¿no?
Sí, es como, bueno, vos acabas de llegar, nosotros estuvimos acá.
Claro,
es una cosa.
Te discuten todo, ¿no? Dicen, la 9 de julio hay más tráfico que en la Quinta Avenida.
Claro.
Son lo que ayer a la noche con Lalo, mir, cenando, hablábamos, yo lo llamo los sabelotudos.
Los sabelotudos, muy bueno. Sí. Muy bueno. Está muy bien.
De hecho, está esperando Lalo que nos llamemos.
Ahora lo vamos a llamar. Quiero saber esto. Que es. Porque este encuentro increíble, mágico, como lo narra Hernán, que además tiene la capacidad pluma, de narrarlo, sí. Pero al estar tu respuesta, eso habla de que, si bien Hernán, tenemos sospechas muchas veces. Puede llegar a ser un mentiroso compulsivo. En este caso...
Mucha gente se cree que no es verdad.
No, pero le da mucha verdad lo que vos decís, que para vos también fue importante. Entonces, todo eso que ellos vivieron demuestra que algo hubo noche.
Sí, claro.
No hubo solo del lado de ellos, un pintor borracho que era muy inteligente.
No,
era,
porque si no, vos estabas, los hubiera invitado.
Vos, por lo que contás, estabas desgarrado emocionalmente. Sí. Y fuiste al kiosco, habrás escuchado a Piazzolla, que está de fondo. Sí. Esto, y no sé, te pusiste a hablar... ¿Y eso produjo ese encuentro?
Todo, porque yo tenía una relación muy estrecha con Astor.
Eso nos contaba y eso decíamos, mirá qué borracho. Más cuánta imaginación que tiene este borracho, decíamos
nosotros. Porque, sí, claro, porque lo conociste en Nueva York, seguramente.
Sí, claro, claro. Con David Byrne, que era un amigo, ¿no? Un músico
de Talking Heads, sí, claro. ¿Cómo lo vamos a conocer? Fueron al show ahora. Fueron al show y la rompió. lo acaban de ver en un show en Polonia.
Yo me enamoré de Byrne.
Y entonces yo andaba mucho con Jaco Pastorius.
¿Cómo te va?
Pastorius, ex.
Entonces,
mejor bajista
de la historia.
Cuando nos hizo un asado.
Entonces Astor me decía, preséntamelo a Jaco. Le digo, no te va a dar bola, le digo ya. Y me dice, sí, porque está muy loco. Le digo, no está nada loco, está bien, está normal. Está alcohólico nada más, pero bueno. Y de un poco de fafafa. Y pero Jaco ya estaba mal en ese entonces. Pero Astor es muy lindo, siempre muy lindo. Astor era de New York.
Pero estos pibes, los kioscos, vos fuiste a un kiosco.
Nos decía estas cosas.
Vos fuiste a un kiosco porque vivías por ahí.
Arroyo y Suipacha.
¿Y entonces?
Y esto estaba en Cerrito
y Santa Fe.
Dos calles, tres calles.
Fui caminando. Al cabaret griego ese.
Exactamente, claro. Ahí iba yo.
Alexis.
Sí,
Alexis.
Y entonces, fuiste al kiosco y estaban escuchando Piazzolla.
Sí, y ahí me quedé pegado con todo lo que venía viviendo yo. Y lo escucho a Astor ahí.
Claro, lo tomaste como una señal de algo.
Y me quedé escuchándolo, digo. Y ahí empezó todo.
Empezó a charlar él, ¿eh?
Sí, 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 a hablarle de Astor.
Y nosotros ávidos de conversación. Nosotros veníamos de un pueblo donde a las 11:30 de la noche estaba todo el mundo durmiendo y de repente Chiri atendía un kiosco en Cerrito y Santa Fe y caía gente a las 2:00 a.m. Vivía Fogel enfrente. Claro. Enfrente vivía y venía a comprar los cigarros. Pasaba y charlaba a las 2:00 a.m. Claro. De cosas que no se hablaban. Que nosotros no podíamos hablar ni con nuestros pares generacionales ni con nadie. Uh-huh. Y esa conversación inicial, que nos pareció onírica, completamente surrealista, nos llevó, como dicen en el cuento, se puso a hablar de la semántica de lo cotidiano, de cosas, como si nosotros fuéramos grandes o como si nosotros fuéramos pares de él.
Claro.
Esa sensación. Alguien nos prestaba atención de otra manera. Y fue muy alucinante. Toda la noche fue muy alucinante. Y,
sí.
Hugo, te quería preguntar por qué a vos te pegó de la manera que recién contó Hernán.
Claro, cuando se fueron.
Claro, que vos te pusiste a llorar y decidiste volver a Nueva York después de ese
encuentro. Sí, bueno, en realidad yo ya lo había decidido. No sé si lo había decidido, pero estaba en los planes, ¿no? Porque ya no le veía el camino acá a regresar. Ya nos había ocurrido a los argentinos en New York una situación con Alfonsín. Cuando él hizo una reunión en la embajada allá en New York, Raúl Alfonsín, invitándonos a regresar al país, que nos mandaba un avión, un charter
para que volviéramos. Claro, porque contextualicemos, cuando estaba Alfonsín, la dictadura, muchos exiliados. Exacto. Entonces trataban de repatriarlos. Che, las cosas cambió, estamos en democracia, queremos que vuelvan.
Sí, correcto. Muchos artistas, ¿no? Y yo no lo había aceptado.
¿Vos te fuiste exiliado?
No.
¿Por qué no lo aceptaste? No,
me fui por muchas razones. Sí fui discriminado y ser artista en ese entonces no era fácil. Y más un artista. Yo tenía amigos densos.
Sí.
O sea, a mi estudio venía Charlie, sí había movimiento. Y amigos. Y
la vez que Alfonsín a muchos artistas que estaban en el extranjero los invita a subirse al barco de la democracia y venir a vivir acá. Exacto. En ese caso vos, paso y quiero,
desistí,
pasaste.
Desistí.
Y en el 90 estuviste de vuelta.
Sí, porque me invitaron a hacer una expo.
Okay.
Entonces vine a hacer una expo.
Va a ser el momento Menem me invitaba a irse de vuelta.
Sí, también.
También, claro.
Más que
bueno,
volver.
No sé, ¿eh? No, porque proponía cosas el turco también, ¿eh? Sí, estaba interesante.
Para los artistas.
Claro. A él le gustaba un poco eso. Esa ondita. A él le gustaba.
Sí. La farándula,
chavos. Sí.
Bueno, ¿y?
Y nada, bueno.
No voliste.
Sí, estuve a lo que tú me preguntabas. Sí, me agarré una depresión, pero debido al alcohol, a la situación, al conocimiento de estos chicos. Yo los doblaba en edad, creo que
justo,
tenía como
justo,
40 años.
40
y pico. Ahora tengo 68. Uh-huh. Fue hace un toco, qué barbaridad.
Eso, nunca más se vieron hasta hoy.
No. Sí nos vimos por ahí, sí nos vimos por Skype,
claro,
y esas cosas.
Claro. Mantuvimos siempre, en estos 20 y pico de años, una correspondencia tecnológica natural.
Claro, pero así
pero
en
esto,
persona.
Esto nunca.
Qué lindo.
Esto nunca.
Increíble. Una maravilla. ¿Y qué, Hugo, qué te pasa con Argentina?
¿Seguís volviendo, veo? Sí. ¿Pero qué te pasa?
No mucho.
¿Estás en México ahora?
No mucho, sí, vivo en México.
¿Te fuiste de Nueva York por qué?
Por múltiples razones, ya era suficiente para mí, ¿no?
Muchos Nueva York, años. Nosotros que vamos 5 días ya es como intensa.
Claro, muchos años. Muchos años. Y vivir es otra cosa.
Sí, sí, sí.
Ir por 10 días es una cosa y luego vivir es otra.
Sí, sí, pero Dios, una ciudad muy intensa.
Aparte, New York en ese momento era New York, ¿no? Ahora es una gran boutique.
Claro.
Ahora es como una gran boutique todo.
Seguro donde tenías tu casa, el atelier, ahora vale millones de dólares, lo que no valía nada.
Tal cual, yo pagaba 120 dólares por mes, 5.000 pies cuadrados.
Eso es Nueva York.
La vieja historia de los taxis no te llevaban y ahora,
y ahora es lo más caro.
Más caro de ropa.
Sí, sí. Así empezó el Soho y vos lo debes haber vivido desde ese lugar. Todos los barrios nuevos de New York, Midpacking, era como lo que no quería nadie.
Vivíamos todos ahí, en la esquina Robert De Niro, no sé, todo, vivíamos todos ahí.
¿Robert De Niro lo conociste?
Sí, claro, sí.
Un amigo.
Roberto no es amigo de nadie. Roberto te chupa el alma.
Opa.
Te mira así y te estudia todo. Dice, por si algún día tiene que hacer un argentino.
Todo material de estudio, su vida.
Todo.
Excelente. Como una aspiradora de conocimiento para él, todo, para poder actuar mejor.
Te mira así, dice, sí, es así, ¿no? Te hace una lectura y guarda.
Excelente definición. Sí. Me encantó.
Le preguntaba a Hugo qué
por eso es tan bueno el chabón.
¿Qué te pasa con Argentina? Me dijiste no mucho.
Bueno, sí, no mucho. No tengo mucha relación, ¿no? Estoy ahora programando una exposición para el año que viene. Vamos a ver si se da.
¿Cómo es el Instagram? Hay mucha gente que quiere conocer tu cuadro.
Hugo Laurencena.
Hugo Laurencena.
Laurencena con C.
Laurencena, sí, para que la gente que quiere ver el Instagram, ¿no?
No, sí. son tremendas las
Los cuadros, las cosas, nosotros tremendas. Otra vez lo habíamos visto, era espectacular.
Nosotros nos pasó con Chiri cuando entramos al atelier por primera vez.
Claro.
No, además de una inexperiencia supina respecto a cualquier forma de arte, teníamos un desconocimiento del hiperrealismo muy fuerte, muy fuerte. Que es eso, es, veías de lejos un cuadro de él y es una fotografía, y conforme te ibas acercando empezabas a ver muy sutilmente las pinceladas y la manufactura, y es increíble lo que ocurre pasa con eso.
Muchas gracias. Sí, ahora me estoy alejando un poco de esa perfección.
Sí, vi lo último que estaba.
De esa perfección estoy un poquito más suelto, pero pero sí sigo con el tratamiento de los objetos, pinto solamente objetos. No me meto con el ser humano.
¿Por qué eso?
Prefiero los objetos inanimados.
¿Pero por técnica o por emocionalidad, no, por gusto?
Por gusto, porque creo que hay que ver mejor, se ve mejor un objeto, ¿no? Hay que mirar. Entonces está todo adelante nuestro y está muy interesante.
¿No? Y después hay alardes, porque elegís objetos para alardear del detalle,
sí,
las cerdas de un pincel de brocha gorda, las bolitas, las canicas y sus interiores, todo eso decía, estás alardeando, no podés hacer eso.
Claro. Hugo, ¿te sorprendió Cassiari y toda la carrera que hizo con Orsay, las cosas que escribió, como eran dos pibes que,
claro.
Lo fuiste viendo.
Sí, impresionante.
Final, claro.
Sí, yo lo seguía ya en Barcelona, sí, claro, el Orsay y todo eso. Hasta me mandó a México, creo que me mandaron.
Sí, sí. De revista.
De revista.
Lo loco es que tiene todo el sentido que ustedes dos sean amigos.
Total, total, total.
No le hace ruido a nadie.
Claro.
Sí, sí, lo que pasa es que en ese momento no tenía nada que ver.
Claro.
No tenía, eran dos pibes que venían de Mercedes y vos que estabas, no tenía nada que ver. Entonces lo loco es como que se adelantó. A mí lo que hubiera pasado quizá.
Hay dos cosas que me gustan de la historia, que son las intuiciones. Hay una intuición nuestra, que creyéndolo un borracho mentiroso, igual fuimos.
Claro.
Sí. Y hay una intuición de él, de que vio algo que todavía no estaba.
Claro,
algo que no estaba en absoluto.
Sí, yo
que,
vi algo, sí, obviamente.
Que es esa mirada del artista. O sea, es una mirada del artista que dice, ve dos pelotudos, drogones, chiquititos.
No, pero escuchando Piazzolla.
Sí, había una complicidad entre ustedes, ¿no? Que se miraban y hacían, y eso fue interesante.
Claro,
¿no?
Sí,
como
sí.
Diciendo,
sí.
Cuando yo hablaba algo, se miraban. Entonces, sí, claro, ahí hubo un hook, hubo un gancho lindo.
¿Y la frase cómo era la que dijo? ¿Por qué la gente dice?
Ah, sí, hace calor o soy yo, esas cosas. Ayer nos pasó una cosa fantástica con Lalo a la noche. Llamo a un auto. Le mando un mensaje y le digo, estoy acá en tal y tal dirección, me vienes a buscar, y el tipo me contesta, me fijo. Entonces empezamos con Lalo. Llámalo, por favor, llámalo que nos está esperando. Llámalo a Lalo.
Sí, bueno, lo estoy llamando, llamando, pero está al aire ahí,
nos empezamos a cagar de la risa porque dice, me fijo. ¿Cómo me fijo? ¿Qué, ¿qué es me fijo?
Me fijo si puedo.
¿Me fijo a dónde?
¿Me fijo si lo encuentro?
¿Una pared? ¿Cómo me fijo?
Claro, cuando, sobre todo cuando las personas que hemos vivido en diferentes regionalismos del castellano, nos quedan más... patente el objetivo y la objetividad de la palabra. Sí, o sea, palabra que se despoja de todo sentido y empieza a ser una cosa. Te marco, dicen ustedes.
Claro, te marco.
Nosotros decimos te marco. Marcame. Claro, marcame. Claro. En la serie de Luis Miguel lo vimos
mucho. A mí me llama la atención mucho en la Argentina, el nada.
Sí. Nada. Pero eso viene de España, ¿eh?
¿Cómo estás? Pero, nada, bien.
No, pero nada. Sí, o sea, es una negación. Y el no también,
¿eh? El no es argentino. Y el nada lo exportamos
de España. El no iniciando una sentencia es no sabes.
A cualquier pregunta empezamos, no, lo que pasa.
Exacto, no lo que pasa. Está tremendo, está tremendo.
Vos decís que si empezamos a decir sí, lo que pasa es que cambia la Argentina.
Cambia la Argentina y se convierte en Chile.
Puede ser.
Nos convertimos en Chile y empiezan todos con sí.
Igual tenemos varios negativismos de esos, tipo, te quiero mal, Cassiari.
Claro, sí.
¿Cómo mal, boludo?
O sea, digo, bueno, sino es genio que sos hijo de puta.
Sí. Claro. Me quiero morir lo bien que la pasé. Entonces no te querés morir. Sí, quiero morir.
Hugo, a él le cambiaste la vida y al Chiri.
No.
Sí, ellos dicen que sí. Ellos dicen que sí.
Hubo algo después de esa noche que generó en nosotros una confianza que el día anterior no teníamos. Eso, en ese sentido.
¿No sabías eso vos?
En ese sentido.
No.
Tampoco lo recuerdo, estaba borracho.
No estaba borracho.
Estaba ahí.
Chupaba. Claro, chupaba, okay. Pero no estaba borracho.
Hay un cambio de eje. Como que nos pusiste en una frecuencia mucho más interesante que la que teníamos hasta ese momento.
Eso es interesante, ¿no? El valor de la palabra de alguien desconocido, pero que en un contexto tal le dijo, todo esto de ustedes... Resultó, y de repente dijiste, esto es nuestro. Y te dio la confianza que vos necesitabas. Un tipo que acababas de conocer en el kiosco, pero era la persona que necesitabas que, para que te animes a algo que quizá no te hubieras animado.
Sí, porque tiene un pueblo y que escriben.
Pero
y que
veníamos.
Imagínate los obstáculos que deben haber tenido estos pibes.
Sí, igual, tampoco.
¿Qué vas a escribir? ¿De qué vas a escribir?
Claro, eso. Eso, sobre todo eso, puntualmente eso. O sea, siempre la intención de ser escritores, y en el caso mi viejo, que me decía, bueno...
¿De qué vas a vivir?
Pero eso no te pagan.
¿Vas a laburar?
Por eso no te pagan.
A mí me impresiona el rol del arte en esta historia, porque es una historia que se concreta en palabras de un escritor, que nace por la mirada de un artista y que se activa por la música.
Claro.
De Astor. Claro. O sea, es como está el arte presente en todos lados.
Sí, y además hay unas vueltitas rarísimas. Él es muy amigo de Lalo Mir, pero desde hace mil años es amigo de Lalo.
Y yo lo conocí en New York, Lalo. Mira, no sabía quién era.
Y nosotros dos semanas antes o tres, tampoco podemos saber exactamente con Chile la fecha, habíamos escrito unos guiones para radio y nos fuimos a un barcito que había abajo de la Rock and Pop a esperar a Lalo para dárselos con 18, 19 años.
Claro.
Y en un momento sabíamos que bajaban para almorzar o no sé qué. Bajó, creo que con Bobby Flores.
Estaba con Bobby Douglas.
Bajó y nosotros con Chiri nunca habíamos tomado la decisión de quién de los dos se levantaba a darle eso. Y nos empezamos a mirar como diciendo, yo.
Nadie lo hizo.
Y nunca jamás lo hicimos.
No.
Después de conocerte a vos, dejamos de tener esas actitudes pueblerinas. Dejamos de tener esa sensación de que lo nuestro no valía.
Buenísimo.
Es fantástico. Buenísimo. Desde ese costado fue un cambio muy importante.
Súper, muy bueno, muy bueno. Y así hay que hacer, ¿no?
Bien.
No hay nada de qué
hacer. Y todo esto mañana.
Mañana nos vamos a juntar.
Lo van a hacer en vivo, una recreación de este momento, pero en vivo en el teatro, que también es hermoso.
¿Vos sabías que venías a trabajar ahora acá con
Cassiari?
Sí.
Bueno, la verdad que un gusto, Hugo. Gracias, de verdad que tanto tiempo escuchando estas historias, para nosotros es súper emocionante. Mañana entonces, Cassiari, en Cyrano está agotado. ¿Dónde más?
Está agotado. Y después voy a estar por ahí en HernánCassiari.com, los diferentes lugares donde voy a estar. No quiero alargarlo más tampoco, pero mañana vamos a estar con Huguito arriba del escenario. Le voy a contar
Gracias, Hugo, por haber venido. Lo único, mañana están iguales los dos, ¿no? Físicamente están iguales. Que hace 27 años.
Sí, yo estoy hecho mierda y él está muy bien.
Amigos, 10:42 minutos de la ciudad de Buenos Aires. Gran historia, gran encuentro.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.